WhatsApp y Telegram 092-555-982 arroba Uniradio del AR en Instagram, X y YouTube.
Agus Rodríguez para esta última entrega de la columna de Artes Visuales. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
¿Qué nos trajiste para este cierre?
Bueno, para este cierre traje, vamos a hablar sobre la exposición de Margaret White en el Museo Nacional de Artes Visuales, pero también vamos a mencionar dos exposiciones más que hay ahí, porque este es un momento único para ir al Museo de Artes Visuales.
Que está muy activo aparte, con muchas propuestas.
La verdad que se da como una conjunción increíble de tres artistas mujeres que tienen una producción alucinante. Ahí son tres muestras que vale la pena tomarse el tiempo para ir a verlas.
Perfecto. Empezamos por la primera, si te parece.
Empezamos. La primera exposición de la que me gustaría hablar es la de Margaret White. Ella es una artista uruguaya de una larga trayectoria. Maggie tiene 88 años y si pueden ir a ver la exposición, se van a asombrar porque su trabajo es increíble, es de una vitalidad asombrosa. Aparte de ella, si llegan a ver alguna foto, ella es una mujer chiquita, ¿no? Y ver las estructuras y los objetos que crea te asombra.
Porque su obra tiene un poco, o gran parte de su obra tiene esa característica de trabajar como con obras de gran tamaño, ¿no?
Exacto. Genera como, ella es muy reconocida en este momento por generar lo que se llaman esculturas blandas, ¿no? Y bueno, genera como grandes piezas que toman el espacio y que son impresionantes, también con un trabajo que pivotea entre lo delicado y lo sutil, ¿no? Si uno se acerca a esas esculturas blandas que son hechas con telas,
con textiles, ¿no?
Con textiles y tienen bordado, no bordado en el sentido del bordado delicado, pero que tienen como hilos y
muchos detalles.
Mucho detalle, todo ese trabajo minucioso, pero a su vez son piezas enormes que impresionan por el tamaño y que generan una relación con el cuerpo que está buenísima de poder experimentar. Maggie es una artista multidisciplinaria, ya comienza desde muy chica dibujando y se forma en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo, estudia con Clara El Neme, que era un pintor academicista, con Jorge Damiani, con Amalia Nieto, que es también una destacada artista uruguaya, que aparte ella cuenta que es un cambio muy grande entre estudiar con Clara El Neme, que era muy riguroso y muy rígido, y pasar a estudiar con Amalia Nieto, que le daba mucha más libertad y que fue como un cambio muy grande en la posibilidad de producir de ella, ¿no?
Claro, de experimentar otras cosas por fuera del lenguaje más convencional, capaz.
Claro, y poder hacer lo que ella realmente quería, ¿no? Como desarrollar su propia obra, tener una voz más fuerte, ¿no? Uh-huh. Estudia también brevemente con Reimer Cardillo, con Hugo Longa y con Fernando López Laje. Ella va muchos años al taller de Hugo Longa, que es un reconocidísimo artista uruguayo y que también fue muy importante porque la tradición artística uruguaya siempre estuvo muy pegada a la producción con colores sobrios, con más bien como terrosos, ¿no?
Paletas bajas
en el entorno de los marrones, grises, negros, blancos. Y Hugo Longa todo lo contrario, tiene una paleta pictórica súper alta, fuerte, colores vibrantes, figuras como estridentes, ¿no? Y hay toda una generación de artistas que se forman en su taller y todos te van a hablar de que era, todos hablan muy bien de la experiencia que tuvieron en ese taller, de las libertades que permitía, ¿no? Y bueno, por ejemplo, podemos hablar de artistas como Teresa Pupo, como Fernando López Laje, como Margaret, Dani Umpi, Gustavo Tavares, ¿no? Todos artistas que hicieron un pasaje por ese taller y que hoy son artistas con una larga trayectoria, súper reconocidos.
Y todos muy distintos entre sí, con trabajos súper distintos.
Sí, sí, sí. Pero yo creo que tienen todos como esa impronta en el uso del color, ¿no?
Sí.
En el como de un color no contenido, sino expansivo, fuerte, que llama la atención. Hugo Longa fallece repentinamente en 1990, entonces, bueno, varios de esos artistas quedan huérfanos y empiezan huérfanos como de taller, sí, ¿no? De espacio de, claro, de espacio en el que producir, y bueno, empiezan como a juntarse, a agruparse entre sí. Margaret va, ella cuenta que va teniendo como talleres en diferentes espacios, o se va asociando con diferentes artistas, y va probando diferentes técnicas. El inicio de su carrera está más bien marcado por lo pictórico, ¿no? Por el lápiz, la tinta china, la acuarela, el acrílico, la crayola, ¿no? Pero luego lo que sucede es que en el uso de la pintura, al no usar máscara, empieza a tener problemas como respiratorios, y en un momento de su carrera tiene que dejar de pintar. Va al médico y el médico le dice que bueno, que no puede seguir como el uso del aguarrás o de esos elementos que pueden ser más
tóxicos, pero, sí.
Claro, que son más tóxicos, y en un momento en el que de repente capaz que no había como tanta conciencia del impacto que ese tipo de materiales podían tener en la salud. Entonces, eso que en un momento es una tragedia porque implica que no puede seguir pintando, le abre una puerta a producir de otras formas. Ella cuenta también que en un momento cercano a eso fallece una persona muy cercana a ella, entonces se encuentra con toda la ropa y no sabía qué hacer, y entonces empieza a experimentar con esa vestimenta. Y a partir de ahí es que empiezan a surgir este tipo de esculturas blandas, ¿no? Es como que se empieza a dar toda una transición en su carrera desde algo más pictórico a algo más instalativo y a todo el trabajo con esculturas blandas. La escultura blanda es un tipo de producción que se afianza o surge y se afianza en los 60s, que implica también como toda esta ruptura con los lenguajes más tradicionales, como la escultura, ¿no? Que tiene toda una tradición de, bueno, tiene que ser con determinados materiales, determinado tipo de fabricación, ¿no? Siempre que pensamos en una escultura, pensamos más en el mármol, sí, o en el bronce, cosas más de ese estilo.
Yo estaba mirando unas fotos ahí sobre el trabajo de Margaret, y me llevó mucho a una escultura que tuve la oportunidad de ver, que es la Venus de los Trapos en Nápoles, y que es eso mismo, ¿no? Uno pensaba que tal vez la escultura siempre era alguna cosa rígida, si bien esta tiene una parte rígida más, pero como la parte fuerte es toda una estela y eso, y me lleva mucho a ese trabajo que hace Margaret, ¿no?
No la conozco, la Venus de los Trapos.
Es una Venus tradicional, pero tiene delante de ella un montón de ropa que se va, claro, acumulando hasta taparla, y es una obra que se trabaja o fue pensada para concientizar un poco sobre el uso de esos materiales en el día a día, y cómo eso también, el desechar cierta, claro, ropa contamina mucho y demás.
El impacto de la vestimenta, sí, sí. Del fast fashion, ¿no?
Sin duda.
El consumo desmedido. Bueno, hay algo de la obra de Margaret que habla también sobre el consumo desmedido de las personas. Bueno, ella también empieza como a desarrollar toda su obra en ese sentido. Es también parte de los artistas que inician la Fundación de Arte Contemporáneo, que es llevada adelante por Fernando López Laje, ¿no? Sí. Y bueno, empieza a trabajar, como yo creo que uno de los grandes quiebres en su carrera es una exhibición que se llama Hasta que duela, en la que ella reflexiona sobre la necesidad que tienen las mujeres de hacerse cirugías estéticas y el impacto que tienen estas cirugías en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hasta que duela es una serie de objetos que se forman con gel y con imágenes o con objetos que ella coloca dentro del gel y a su vez los envuelve en film y generó como unos objetos que luego puso en una mesa y retroiluminada. Y no es, no, ella no lo plantea como una crítica hacia las mujeres que eligen hacerse esas cirugías, pero sí busca reflexionar de por qué intentamos modificar nuestros cuerpos a través de cirugías. Por eso creo que también el nombre Hasta que duela, ¿no? De cómo este tipo de modificaciones que bueno, que tienen un impacto en la salud, pero que por otro lado son tan están ligados, creo que, a esto que hablábamos del consumo, ¿no? Del consumo excesivo de llevar todo como a la imagen, a lo estético, pero desde un punto de vista superficial. Entonces, en ese sentido, ella tiene este acercamiento a la construcción de estas esculturas, que parte de objetos domésticos, objetos encontrados, tiene toda esta línea de trabajo de trabajo que también se llama Objet Trouvé en francés, que seguro lo estoy pronunciando muy mal, pero que es como de ir encontrando objetos, y a través de los objetos que ella va encontrando va generando nuevas estructuras o nuevas piezas, pero también hay objetos que le despiertan una idea o una idea previa que ella tiene, va buscando a ver cuáles son los mejores objetos con los que puede construir, ¿no? Entonces creo que también está esta reflexión sobre, bueno, todos los materiales de desecho y lo que implican los materiales de desecho en este mundo tan consumista y tan de use y tire en el que estamos viviendo, como que está todo ese lado de reflexión en sus obras. Porque también hay toda una parte vinculada a la violencia, si ven, bueno, si vamos en particular a esta exhibición, pero a muchas de las exhibiciones que ella ha hecho, hay muchos de estos, de la construcción de formas similares a humanoides, ¿no? A personas que tienen esta como una cierta imagen violenta, como que se imponen en el entorno en el que están, ¿no? Uh-huh. Por esto de que hablábamos de que, bueno, que muchas veces son figuras con cascos, que tienen pinchos, que tienen alambres, que tienen vidrio. Entonces hay un contraste ahí en los materiales que utiliza. Estas telas más suaves y figuras más orgánicas.
Onduladas, formas onduladas.
Sí, que de repente tienen un hilito dorado y una florcita y de repente un pincho que la atraviesa, un alambre de púa, como tiene todos esos contrastes.
Uh-huh. Pero bueno, tiene toda esa otra producción más ligada al universo de lo femenino, como contabas recién, ¿no? Esas ideas tradicionales sobre la belleza y los roles.
Tal cual, tal cual.
Eso está presente en la exposición que está ahora en el Museo Nacional de Artes Visuales.
Yo creo que lo que está más presente en la exposición que pueden ir a ver ahora es más esto de los tiempos convulsionados en los que estamos viviendo. Ella plantea todo un como que en este momento, si bien ella está muy bien, pero que siente que estamos viviendo en un tiempo que es angustiante, ¿no? que es problemático, de gran incertidumbre, en el que las guerras, los conflictos bélicos, la muerte de personas, el consumo desmedido, el impacto que tiene este consumo en el medio ambiente, no en nuestro entorno, en otros seres vivos, también como la brecha que se genera entre quienes consumen y quienes pagan el precio de lo que se consume, ¿no? Creo que todo esto es lo que la devela en este momento y la impulsa a producir estas estructuras que van a ver en la sala. Ahí son tres grandes estructuras y hay una pieza, la pieza central, que tiene para mí es claramente una morfología humana, ¿no? Como una especie de cuerpos que se entrelazan, que están atados por alambres. Y las otras estructuras son más orgánicas, pero tienen también esto que mencionábamos de como del cruce entre materiales suaves y vidrio, por ejemplo, pintura. Tiene como todo eso. Hay como también un par de exhibiciones en su carrera que creo que son así bastante estructurales, que en cómo forman los caminos que ella va tomando, ¿no? Que una de ellas es Pliegue, que es una exhibición de 2007 del Centro de Exposiciones Subte. Y ahí ella empieza a trabajar con estos maniquíes, ¿no? Con estas maniquíes, con máscaras, les pone como estas máscaras de gas. Entonces hace como referencia a estos contextos bélicos, pero también con estas formas más orgánicas. En esa exposición había una carpa que tenía como unos flecos negros y en el interior unas estructuras orgánicas que rememoraban, para ella no, rememoraban al útero. Entonces como que contrasta todos estos significantes. Uh-huh. Y creo que también otra exhibición que fue bastante, bastante importante fue Belleza Compulsiva en el Museo de Artes Visuales en 2009. En la sala 5, que es una, la sala, si van en el primer piso a la izquierda, es una sala enorme, que un artista tenga esa sala para poder producir y mostrar es increíble, y creo que es genial que algunos artistas, después de una larga trayectoria, puedan exponer ahí, porque da el espacio para mostrar gran obra. Y bueno, ahí eran como unas especies de tapices que tenían, que eran de un lado negros y del otro lado tenían como todos estos bordados y construcciones con telas. Son como dos grandes hitos también en su carrera, ¿no? Bueno, entonces yo les recomiendo así fuertemente que vayan a ver esta exposición, porque es la oportunidad de ver la obra de una artista sumamente reconocida. Y me olvidé de comentarles que está curada por Patricia Bentancur.
Eso, Tiempo de Escuchar se llama.
Sí,
se llama
Tiempo de Escuchar.
En la exposición, pues estuvimos haciendo un recorrido sobre sus exposiciones más
emblemáticas.
Bueno, desde el 2000, desde los 90 hasta esta fecha.
Sí. Y la exposición que está ahora en Sala 1 y que está curada por Patricia Bentancur es Tiempo de Escuchar y va a estar hasta el 23 de febrero.
Perfecto.
Así que hay tiempo para ir a verla. Igual con las vacaciones de por medio, yo diría que no se descansen, porque los meses de diciembre, enero y febrero se van como agua.
Que aprovechen ahora, porque aparte hay otras cosas sucediendo ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó, que vos nos traías ahí algunas cositas.
Quiero recomendarles, pero muy enfáticamente, si les recomendé que vayan enfáticamente a ver la obra de Margaret, ahora más enfáticamente les recomiendo que vayan a ver la retrospectiva que hay de Teresa Vila, que se llama En el terreno de la duda, Teresa Vila, 1949-1988. Es una exposición curada por Ricardo Boglione y va a estar hasta el 9 de febrero. Y en esta exposición pueden hacer un recorrido por la trayectoria de Teresa Vila.
Figura clave aparte en la historia del arte de uruguayo, porque fue pionera en distintas cosas, pero entre ellas en el happening.
En el happening, sí, en las acciones.
Fue una de las primeras en hacer happenings acá en Uruguay.
Sí, a mí en lo personal me gusta muchísimo la obra de Teresa Vila. Tiene aparte una producción muy multifacética, ¿no? Desde sus primeros dibujos en los que representa, son retratos o como dibujos, ¿no?, más naturalistas, sí, manos, retratos, personas, que son ya increíbles, hasta después una serie de trabajos abstractos y, bueno, como vos mencionabas, los happenings. Es una artista muy interesante. Aparte, ella trabaja entre fines de los 50 y principios de los 70. A partir de 1974 ya deja de exhibir.
Claro, tuvo una producción en realidad en el tiempo recorta.
Sí,
pero intensa.
Pero intensa e increíble. Lo interesante de ella, la exhibición está en la sala 5, que es esta gran sala del Museo de Artes Visuales. Entonces, es la posibilidad de ver un muestrario de sus diferentes trayectorias. Es impresionante. A mí realmente fui a verla y me conmovió también tener la oportunidad de ver las diferentes etapas de un artista de una misma vez, porque generalmente se suelen ver como, bueno, lo que produjo con respecto a esta técnica o lo que produjo con respecto a esta temática, ¿no? Pero tener la oportunidad de ver toda la trayectoria de un artista, que aparte es alucinante, no es tan común y vale la pena. Ella fue una mujer muy desafiante, porque si bien a Vuelo de Pájaro tenía una producción más bien formalista, ¿no?, que es decir, basada como no representaba figurativamente, sí al inicio de su carrera, pero después tiene una gran parte de su trabajo está vinculado a la abstracción. Sí. Sin embargo, sí tenía dentro de esa abstracción sí tenía una propuesta política, ¿no? Por ejemplo, ella hizo una serie de cuadros móviles que son polípticos, o sea, es decir, son como una propuesta pictórica basada en varios cuadros, por decirlo de alguna manera, que eran abstractos y que estaban dedicados a la guerra de Vietnam. Y estos cuadros estaban dispuestos de tal manera que invitaban al público a rearmarlos y entonces de esta manera como a producir la propia narrativa, ¿no? También como de rompiendo un poco con esta noción del espectador o del público pasivo que se vincula a la obra tan solo con la mirada, sino también como, bueno, la persona que tiene que accionar para vincularse a la obra de arte. Habla también, ella tiene como otras obras que hablan sobre derechos humanos, sobre la democracia, ya con los últimos años, ¿no? En democracia, entre el 68 y el 74, que ella deja de producir ya, con la violencia que se venía viviendo en nuestro país, ella ya empieza a trabajar con eso, ¿no? Y tiene también como, bueno, en la exhibición también podemos ver otras piezas de repente como que, ay, ahora no recuerdo el nombre, pero es algo así como anti-billutería o anti-joya o algo así, que hacía como unas piezas que eran de como joyas para las mujeres, pero rompiendo con la noción tradicional de joyas. Uh-huh. Es un artista súper rupturista. Y después, como vos mencionabas, Juli, esto de los happenings o de las acciones, que es una de las primeras artistas en explícitamente trabajar con la noción de acción.
¿Aparece archivo de eso en la exposición? También. Aparece.
Sí, buenísimo. Sí. Entonces, bueno,
las recomendaciones. Repetimos, entonces, recién estábamos charlando de la exposición de Teresa Vila, que sí. Llaman El terreno de la duda, Teresa Vila, 1949-1988, y está hasta el 9 de
hasta
febrero.
Hasta el 9 de febrero. Dura un poquito menos que
Margaret White, tiempo de escuchar hasta el 23.
Sí, y para cerrar brevemente, hablar también de una exposición de Adela Casacuberta. Ya se acuerdan que cuando hablamos del Premio Nacional de Artes Visuales, uh-huh, estuvimos hablando de su obra. Sí. Adela viene trabajando con esto del micelio, de los hongos, pero también del autorretrato, ¿no? A través de... Y entonces del deterioro, como les recuerdo que, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de que Adela tiene esclerosis múltiple? Entonces, ¿cómo esa enfermedad ha impactado en su producción artística y cómo moldea, como ya que viene trabajando con cerámica, cómo ha moldeado su trabajo con la cerámica y cómo usa su cuerpo para trabajar con este material? Y entonces vincula lo que es su producción con el tema de los hongos, de cómo se genera la vida de esa manera. Hizo una instalación en el jardín que estuvo viernes y sábado, que fue increíble, pero bueno, no llegué
ya
como
no
para...
Está más.
Ya no está más.
Bueno, solo. Están las imágenes en las redes sociales del
sí,
museo.
Sí. Pero bueno, sigue habiendo obra de ella en la sala 2. Y también con curaduría de Patricia Bentancur. Así que bueno,
ya tienen todo el recorrido para hacer por ahí todo, por el museo. Así que
gran momento para ir al Museo de Artes Visuales.
Agus, muchas gracias. Y bueno, estamos cerrando el ciclo 2024 de la columna.
Un placer haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes y por el espacio, porque es importante hablar sobre artes visuales.
Sin dudas. Gracias a vos, Agustina.
Por favor.
Ya volvemos con Fuga de Radio.